no está lejos el día, pronto lo veremos, ya viene llegando, cantará mi niño lo que estoy labrando, lo que estoy labrando. Cantaremos a la libertad, cantaremos a la libertad, pa' que salga de este pueblo muchos niños a cantar, pa' que salga de este pueblo muchos niños a cantar.
Saludos, soy Juan Sánchez y esto es Cine 100 en Subterfuge Radio. Este es nuestro podcast número 11 y lo vamos a dedicar a uno de los cineastas más críticos y corrosivos del cine español, Eloy de la Iglesia. Lo he titulado Música para un insurgente, porque creo que la palabra insurgente le va bien a Eloy. Y bueno, estoy aquí acompañado de Manolo Flores, actor, aficionado al cine, y también alguien que creo que el descubrir el cine de Eloy de la Iglesia le sorprendió. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
Vale, yo te agradezco esta colaboración. Y para empezar un poco así, entrando en el tema, ¿qué película, si la recuerdas, fue la primera que viste de Eloy de la Iglesia y qué impacto te causó?
Pues me cuesta recordarlo porque sé que en cuanto vi la primera me apasionó tanto que me vi pues las típicas, El Pico, Colegas, Navajeros, pero creo que la primera que vi fue de las últimas, La Estanquera de Vallecas. Y bueno, aparte de lo rompedor y el retrato de la sociedad de la época, que para mí suponía ver eso cuando no lo había vivido, pues me impactó mucho. Es una tontería, pero el personaje de Maribel Verdú me lo estuve curioseando y era menor de edad en esa época. Y claro, yo la veía con escenas subidas de tono, con drogas, que eso a día de hoy para los actores, si no eres mayor de edad, es imposible que puedas hacer eso, y no hace tanto tiempo. Entonces, o sea, lo recuerdo con mucha curiosidad.
Sí, bueno, quizá en una época en la que se tenía menos cuidado con esas,
sí,
con esas cosas.
Ahora las leyes, ¿no? Pues, ¿y la tuya cuál fue?
La mía fue más erótica, pero ya con gente adulta. Yo, si no me equivoco, porque antes había oído hablar de las películas de Eloy, pero no había tenido ocasión de verlas. Pero sí vi La Otra Alcoba, que la vi en un cine de Málaga, porque yo estaba esperando el estreno, porque estaba Amparo Muñoz, que en ese momento estaba en un momento de muchísima popularidad, sí, porque ya no era Miss Universo, pero bueno, había dado mucho que hablar, y aparte era de Málaga,
claro.
Y yo la sentía casi como de la familia. Y luego Pachi Andión, que también era un hombre que muy conocido tanto como cantante, y ya también había trabajado en El Libro de Buen Amor y había quedado ahí como una especie de mito erótico, pues porque fue el primero de los primeros que enseñó el culo en el cine español. Entonces, juntar a Amparo Muñoz con Pachi Andión en una historia que, sabiendo ya por dónde iba Eloy de la Iglesia, podía ser morbosa y podía haber erotismo, sexo, algún desnudo todavía no muy, un poco visto y no visto, pues eso para un chico adolescente como era yo en ese momento era un atractivo, sí, irresistible. Sí, sí.
¿Y ellos eran pareja ya en esa época?
Me refiero... No, ellos se conocieron en el rodaje.
Claro, y luego ya.
Y surgió ahí creo que una pasión... Y sí, con mucha fuerza, y se casaron muy pronto, se casaron muy pronto y se divorciaron también muy pronto. Pero bueno, pero la verdad es que hacían muy buena pareja en la película y en la vida real. Pues bueno, pues ya que hemos desvelado nuestro, puedo decir, desvirgamiento con el hoy de la iglesia, con el cine del hoy de la iglesia, vamos a empezar este recorrido que es básicamente un recorrido musical. Vamos a ir hablando de las películas, pero también tirando de la música y de algunos fragmentitos de diálogos que yo creo que son muy, muy jugosos. Y vamos a ir al debut de Eloy de la Iglesia, a 1966. Vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Soy el director de la película que vais a ver. Si me he atrevido a atravesar los focos, ha sido porque me gustaría explicaros, hablaros un poco del motivo que me ha llevado a realizar esta película. Nosotros hemos intentado colocar una cámara enfrente de la fantasía, porque la fantasía no entiende de edades. Es lo que hace sentirse hombre al niño y hace que el más hombre quiera ser niño.
Bueno, esto es la intro que hace el propio Eloy de la Iglesia de su primera película, que se llamaba Fantasía 3. Eran tres cuentos infantiles adaptados al cine. Realmente Eloy ya había hecho estas versiones para una serie de televisión. Entonces, como tú eres muy joven, Manolo, y no, igual no sabes esto, pero en los años 60, los primeros 60, mediados, desde el gobierno, desde el Ministerio de Cultura, se apoyaba mucho el cine infantil y juvenil. Entonces, la gente quería hacer una película de temática, pues eso, infantil, era un poco, bueno, animar a que hubiera muchos niños prodigios en este país, pues recibía mucha ayuda.
O sea,
y
era más fácil.
Sí, sí, era muy fácil sacar un proyecto que normalmente, supongo que tampoco la ayuda era ninguna cosa para tirar cohetes, porque la mayoría de los proyectos eran medio cutres, ¿no? Mm. Pero bueno, sí se hicieron muchas películas que luego no se veían más que a lo mejor en algún pueblo perdido, ¿no?
Sí, yo he leído que esta no se llega a estrenar en las salas.
Pues posiblemente se estrenara o no se estrenara, o se estrenara, pero vamos, en cines muy, vamos, no en un cine de Madrid ni de grandes capitales, ¿no? Pero bueno, la película es curiosa sobre todo porque tiene el atrevimiento por parte de Eloy de hacer una adaptación del Mago de Oz, que era ya una, bueno, que era una película mítica y que tenía, bueno, era una película de la Metro-Goldwyn-Mayer con una producción de escándalo, ¿no? Pero bueno, él hace una versión muy sencilla, pero con cierta gracia. Está ahí una actriz que luego dio también, vamos, que luego trabajó bastante ya de adulta, que era Maribel Martín, y otra serie de actores habituales también en estas primeras películas de Eloy de la Iglesia. Y a nivel de música, pues es su primera colaboración con Fernando García Morcillo, que era un compositor, bueno, muy importante dentro del mundo de la música en España, o sea, compositor de canciones, de revistas, revistas musicales. Y bueno, yo creo que la conexión de un señor, que además ya era un señor de cierta edad, pero creo que con un espíritu bastante bastante joven, viene porque Marisol García Morcillo, que era hija del compositor, era amiga de Eloy y trabajaba como script, y trabajó luego además en otras películas de Eloy como script. Yo creo que ahí surgió un encuentro que hizo que este señor, ya de otra generación y a lo mejor de otra manera incluso de entender el cine, se involucrara en proyectos de una persona que empezaba. Entonces, bueno, después de esta película, ya Eloy dirige la que él considera su primera película, porque para él fue un poco un experimento. Tengo que decir que es muy probable que la voz que hemos oído no sea la de Eloy de la Iglesia, porque él sale, en la presentación sale muy trajeado, con un fular, sin la barba esa característica que luego tuvo, pero realmente la voz no le pega nada. Pero bueno, no, nos quedamos
sí,
con...
Me ha sorprendido más, la verdad.
Nos quedamos con el mensaje que nos lanza sobre el poder de la fantasía, ¿no? Pues después de esto, eso dirige ya lo que él considera su primera película, en la que ya hay temas de esos que le gustaban, ¿no? Temas ya relacionados pues con la represión, con la doble moral, y es Algo Amargo en la Boca. Un título que ya se las trae.
Sí, ya el título. Un título hay un cambio con respecto al...
Claro, y como estamos en un momento en el que la censura en España, bueno, todavía tenía muchísimo poder y había además la censura previa de guiones y luego la censura de la película. Pues ya sobre el guión hay un censor que escribe: el primer chiste de este asunto es que el autor se apellide de la Iglesia. Creo que eso les molestaba muchísimo. Por mucho posconcilio que se le echa al asunto. Estábamos en un momento en el que se intentaba la iglesia relajar un poco, pero a este censor ni aun así le parecía bien que este hombre se apellidara de la iglesia. El segundo chiste es todo el guión. Jamás he leído nada tan monstruoso ni tan revelador de un autor alimentado por referencias a una clase de cine que no conoce y deslumbrado por un tipo de vida que se imagina muy mal. O sea, no le daba ningún cuartelillo al guión. Y luego ya con la película también hubo muchos problemas y bueno, pues hay un corte marcado así, suprimir plano de la tetilla de César. El protagonista, Juan Diego, que en un momento dado está en la cama, pues además está enfermo y está sin camisa, sin camiseta ni nada, y hay un plano de la tetilla, bueno, hay un plano intencionado, hay que decirlo, ¿no? Pero, porque hay que decir también otra cosa, que muchas veces los censores marcaban cortes, pero los productores peleaban, entonces al final conseguía una cosa intermedia. Entonces es posible que este plano al final esté en la película, ¿no? Pero hay un señor que le molesta que se le vea la tetilla.
Y además había como varias fases de la censura, ¿no? Estaba sobre el guión y luego una vez ya está grabada, sobre lo que está grabado,
claro,
también, ¿no?
Claro, porque tú tienes que presentar el guión y te autorizaban o no que pudieras rodar eso. Tú no podías rodar una película sin tener el permiso correspondiente. Creo que la primera película que rodó Eloy sin censura previa de guión fue Los placeres ocultos, y luego ya hablaremos luego de que, vamos, sí. se la prohibieron íntegra, ¿no? Pero en este caso, pues si te autorizaban el guión con unos cortes, tú los hacías y rodabas ateniéndote a eso, porque luego el censor, cuando viera la película, sabía lo que había dicho. Esto no lo pongáis, esto no. La mayoría rodaban lo mismo que tenían en el guión, y luego venía la pelea para ver qué se podía salvar de todo lo que el censor te pedía que cortaras, ¿no?
Y también si estaba grabado, pues se podría luego exportar.
Claro,
internacionalmente.
Bueno, esa era también una cosa que se hacía muchos, especialmente ya en los años incluso 50, pero sobre todo en los 60 y mayormente en los primeros 70, la doble versión, porque había un intento siempre de vender el cine español fuera. Y bueno, meter escenas, es que la película tal como se veía aquí quedaba muy ñoña, y bueno, y la verdad es que aunque luego después empezaron las actrices y los actores a decir, uy, yo ahora me voy a desnudar, pero realmente ya lo habían dicho antes, lo que pasa es que aquí no se había visto y se pensaban que no se iba a ver,
y luego se vio,
entonces fue todo un poco. Pues en Algo amargo en la boca, que es la historia de tres mujeres atrapadas en un espacio en la casa que se llama Villa Mantis, religiosa. A esa casa llega un sobrino, que es Juan Diego, y a las tres las pone muy nerviosa. Una es una viuda de un militar, la otra es una mujer también con una, bueno, ninfómana disimulada, y la tercera es una chica que ha estado en un convento y se ha salido y está también con la cabeza hecha un lío. Entonces ahí ahí se arma un lío tremendo con estas tres mujeres. Tiene influencias de películas de Bergman, del Teorema de Pasolini. Es verdad, como dice el censor, de mucho cine, pero oye, yo tampoco diría que Eloy no lo había visto. No puedo asegurar que Eloy no hubiera visto, posiblemente las habría visto, o al menos sabía lo que quería hacer, ¿no? Él es consciente de que en ese momento utiliza mucha metáfora y mucha porque no se podían contar las cosas tan claramente como después. Pero la película tiene mucho encanto, y yo me tengo que adjudicar un pequeño mérito, y es que es una película que estaba bastante olvidada, y organizé una proyección en la sala Siroco con la película, y vino la actriz Verónica Luján, que es la que hacía de la chica que se sale del convento. Y fue una sesión, la verdad es que muy, muy, muy agradable, para descubrirle esa película a un grupo pequeño de gente. Tampoco es que aquello fuera una super sesión, pero sí, la verdad es que la gente que vino yo creo que le sorprendió. Y por lo menos, bueno, aunque sea a nivel de redes, se habló un poquito de la película, y unos años después, o un par de años, así, se editó la película en DVD y luego la han proyectado en televisión. Pues Algo amargo en la boca también tenía música del maestro García Morcillo, como la anterior. Unos temas, bueno, yo creo que una música muy interesante, muy trabajada, muy en plan, sabes que los músicos a veces hacen temas generales que luego en el montaje pues vas poniendo como puedes, lo que te va mejor aquí, ¿no? Y luego está la otra forma, que es hacer una música para cada momento, adaptándola a los cambios de plano, a los lo que se llama parciales, ¿no? Yo creo que la música de Algo Amargo en la Boca está muy trabajada, un trabajo muy, muy súper profesional de alguien como Fernando García Morcillo, que había hecho muchísimas películas y muchísima música. Así que vamos a escuchar este tema principal de Algo Amargo en la Boca.
De ella el día del accidente. Mira, un momento antes estaba tan normal, tan frescachona, y de pronto se convirtió en una antorcha humana. ¿Y cómo corría? Corría no, volaba. Tropezó con un taburete y el taburete se quemó. Se agarró una estantería y la estantería parecía un leño ardiendo. Y menos mal que no llegó a las garrafas de ácido, porque si no... La fábrica se va a hacer gárgaras. Y no quieras tú ver cómo chillaba. Chillaba no, aullaba. ¿Cómo sería que los de la nave de al lado, al oírla, creyeron que era la sirena de la fábrica y dejaron de trabajar? Y olía... madre, si olía. ¿Cómo sería que al cabo de un mes, en aquella sala, aún olía tu madre?
Es mejor olvidar esas cosas.
Sí, vamos a dejarlo.
Qué tremendo
diálogo. La verdad es que sí, este pequeño monólogo de Valentín Tornos, un actor, bueno, característico del cine y el teatro y la televisión de la época. De hecho, yo creo que ya en este momento estaba haciendo el programa 1-2-3, respondo otra vez, que hacía un personaje que llamaba Don Cicuta, que era así como alguien como muy avaro y como medio refunfuñando siempre. Y verle aquí en la película, y sobre todo con este momento, contándole todo esto al hijo de esta mujer que murió de esta manera tan terrible, es una, bueno, un humor negro elevado a... Sí. Y bueno, pues ya estamos con la siguiente película de Eloy, y además la que... Bueno, no, perdón, no con la siguiente película de Eloy. Entre medias hay dos películas más, perdón. Está Cuadrilátero
y Techo de Cristal.
Y El Techo de Cristal. Cuadrilátero es una película que a Eloy no le gustó nada como quedó. La manipularon mucho desde la producción, el montaje y todo. Pero después de eso sí, ya viene El Techo de Cristal, que es un gran éxito de público. Seguramente ahí tenía que ver la presencia de Carmen Sevilla, sí, que era una persona muy, muy popular y que tiene aquí un cambio de registro. Ella ya había empezado a hacer sus cositas sexys, Pero además...
Sí, pero si has visto las películas típicas de ya ves esto y ya te quedas un... Es un gran...
Claro, chico. Claro. Por una cosa era, pues, una, no sé, creo que es una que se llama Enseñar a un sinvergüenza, en la que ya se pone la... ya adopta la minifalda y se, ya no es folclórica y todo esto, pero siempre está dentro de una mujer de cierta... Pero aquí no, aquí ya es una mujer madura, una mujer como también con problemas de...
Con una profesión un poco...
No, esto es el techo de cristal. Esto es techo de cristal. Aquí es una mujer, es una mujer decente.
Sí.
tiene un marido también que se va de viaje y entonces bueno tiene una historia complicada con unos vecinos y tal. No vamos tampoco a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto. Pero después de techo de cristal, que funciona muy bien en taquilla, pues viene, claro, también es normal en el cine que cuando una cosa tiene éxito se intenta repetir, ¿no? Entonces, si Carmen Sevilla y Eloy de la Iglesia junto habían dado todo este, habían dado realmente una película de comercial, pues se pone en marcha otra producción parecida, pero yo creo que bastante diferente, porque la siguiente, que ahora sí es la siguiente, La Semana del Asesino, es una película, yo creo que de otro tono. Es una película, yo creo que conecta, y creo que es la primera de Eloy que conecta ya con la realidad del país y concretamente del Madrid, de los suburbios, de las chabolas.
Barrios.
Claro, de las chabolas. Esos bares, ¿no? Como de trabajadores, ese ambiente de fábrica, la fábrica esta de carne, bueno, de caldo, de sopicaldo.
Los descampados.
Descampados, sí, bueno, y de hecho eso, que Vicente vive en una chabola, Vicente Parra vive en una chabola, un poco apañadita,
sí,
pero...
está bien la casa.
Apañadita, pero la película también, bueno, por supuesto la censura, cuando vio eso, cuando leyó primero el guión, pues también se pusieron muy nerviosos.
Sí, y... de hecho yo vi la versión censurada y luego pues me puse a buscar en internet cómo hago, bueno, me gusta mucho hacer esas cosas. Pues vi escenas que es que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo había visto y el argumento cambia por completo. Si ves la película, la versión que se emitiría aquí en España en esa época, si tú no quieres no te enteras de cierta, o sea, se intuyen cierta relación, ciertas características de los personajes, pero perfectamente puedes... No es nada explícito.
No está marcado. Tú lo intuyes y hay pequeños, bueno, pequeños detalles, pero también, sobre todo, yo creo que él, bueno, eso por supuesto, hablamos de la relación, o por lo menos del coqueteo que hay entre el personaje de Eusebio Poncela y el personaje de Vicente Parra, sobre todo por parte del de Eusebio Poncela. Pero también una cosa que creo que molestó mucho a Eloy y a la gente es que el final se cambió, porque al final el asesino no se entregaba, pero eso no se podía permitir. El asesino tenía que, al final, arrepentimiento y entrega, ¿no? Entonces, como hemos tenido acceso a las hojas de censura, pues no, y vamos a ponernos aquí un poquito en plan censores, vamos a interpretar, porque tú eres actor y yo fui actor del siglo pasado, vamos a hacernos...
La Comisión de
censores.
Censura de Guiones del 29 de septiembre de 1971.
13 ponentes y llegan al siguiente acuerdo.
Autorizar esta segunda versión con las siguientes advertencias.
Página 10. Suprimir ostras.
Página 48. Suprimir leche.
Página 67. Suprimir puñetas.
Página 78. Suprimir leche.
Página 155. Suprimir leches.
Página 167. Suprimir mierda.
Hay que cuidar también en general todas las escenas eróticas y en especial las de Marcos con Paula y Rosa.
Cuidar la exhibición de fotos sexys.
Página 52. Suprimir respiraciones entrecortadas. Que en el personaje de Néstor no exista ni la más leve sombra de homosexualidad.
Un poquito sí que quedó, pero...
Hombre, tontos no eran. Eran censores, pero tontos no.
Y por último, que en general se cuide en la realización las escenas de intimidad erótica y que las violencias no rebasen lo normal, ya que el exceso de tremendismo puede degenerar en sadismo morbosos.
Toma ya. Pues sí, tiene toda la razón. Bueno, después de rodada la película... también hay otro censor que tiene una frase impagable que dice: la prohibiría, pero por ser española, con todo el dolor de mi corazón, la apruebo para mayores de 18 años, pero eso sí, con la mayor cantidad de cortes posibles. O sea que, bueno, pues
no mal que a española se salvó la cosa, pues,
si no. así estaban las cosas. La película se estrenó con todos esos cortes y con ese cambio del final. Pero bueno, no creo que no fue el éxito de Techo de Cristal, pero la película se vendió, bueno, de forma muy tremendista, con frases pues como sádico en el fondo, brutal en la forma. O bueno, un film totalmente prohibido para personas sensibles a la brutalidad.
¿Es Vicente Parra un paranoico o comprendió perfectamente al personaje de Marcos?
Eso me encanta, ¿no? Como digo, está interpretando o él es así, ¿no? Dar un poco. También me gusta lo de se suplica a los espectadores la máxima puntualidad. La violencia empieza desde el principio.
Sí, total. O sea, además no hay manera de escapar ya desde el principio.
Y luego después también la publicidad no quiso dejar de lado esa historia entre Néstor, el personaje de Sergio Pancela, y el de Vicente Parra. Porque lanzaban frases como...
¿Qué clase de amistad unía a Marcos y Néstor? ¿Por qué no denunció Néstor a Marcos siendo el único testigo de sus crímenes?
O sea, que el juego estaba, o sea, que...
Claro, pero esa publicidad en España...
Esa publicidad en España,
oye,
sí,
pues
sí,
mira.
Sí. Sí. Pero bueno, realmente no se veía nada, entonces claro. todo era el juego del momento. Mm. Lo subliminal, lo dicho, pues entre líneas, pues bueno, vamos a escuchar ya un tema musical de La Semana del Asesino, que también es de Fernando García Morcillo. Un tema, bueno, a mí me encanta, lo que pasa es que suena un poco como a película del oeste, pero aún así a mí me gusta mucho. Pues así sonaba la banda sonora de La Semana del Asesino, de Fernando García Morcillo. Después de esa película, Eloy de la Iglesia, bueno, yo creo que un productor, Benito Perojo en este caso, pensó que si Nadie Oyó Gritar había sido éxito. Y en La Semana del Asesino tuvo también repercusión, y Vicente Parra ganó premios de interpretación y tuvo... Pues entonces vamos a juntar a los dos. Carmen Sevilla más Vicente Parra más Eloy de la Iglesia parecía que podía ser un éxito casi seguro, ¿no? Y Benito Perojo era un productor mítico del cine español, había empezado como actor en los años 20 o por ahí, luego se hizo productor y director de cine también. Y bueno, de estos además como muy... que se arruinan 20 veces y luego vuelven otra vez a ser millonarios cuando tienen un éxito. Y se monta la película Nadie Oyó Gritar, que bueno, pues cuenta, que creo que es a la que tú te referías.
Sí,
antes,
esta
¿no?
vez sí que hay una profesión.
Que ya, sí, Carmen Sevilla tiene una profesión, pero también te digo, una profesión muy tranquila, porque es como ir una semana, o una vez a la semana, o una vez al mes, a Londres.
Y luego se vuelve, y de hecho Londres no tampoco se sabe mucho más de su vida en Londres, ya se...
Sí, ella va allí a ver a su amante, al señor que le paga todo, y se vuelve a Madrid. Pero bueno, la película empieza con el viaje sí. Este a Londres, ¿no?
De hecho, Eloy de la Iglesia luego posteriormente fue bastante crítico con la producción en general de esa película, porque decía que esa primera escena en Londres, que tampoco tenía una importancia, un peso en el argumento, más allá de mostrar los medios de producción que habían podido básicamente pagarse un viajecito a Londres y poder grabar ahí. Y eso, que era con respecto un poco al... con el enfrentamiento que tenía con el
con productor, el productor, con Benito,
que tenía una visión un poco más americana o más dándole más importancia al argumento, claro. O sea,
el... yo creo que es un momento también en el cine europeo en el que se hacen muchas coproducciones y también hay muchas películas que transcurren en diferentes países y eso le ha dado como un aire internacional y el cine español en ese momento, bueno, desde siempre, pero bueno, en los años 60 y 70 con las coproducciones también tenía como muchas ganas de salir fuera, de que las películas se vendieran fuera. Entonces, bueno, tiene una forma de empezar como muy muy europea.
Sí.
Una mujer el sola, paseo. Viajando, claro, por las calles de Londres, que era lo más moderno en ese momento en Europa, y además acompañada muy bien también por la música de García Morcillo. Después de esto, Eloy de la Iglesia se mete con otro importante productor del cine español, José Frade, también muy experimentado en temas de coproducción. Y se pone en pie una producción, una película que se llama Una gota de sangre para morir amando. También, bueno, con un guiño a La naranja mecánica, de hecho aquí se la llamaba la mandarina mecánica, porque, bueno, parecía una copia. Creo que el propio Eloy la llamaba así, o sea, que él era consciente, y además en la película hay muchos guiños que se ve que Eloy sabía lo que estaba haciendo, o sea, que no se diera cuenta. Y después, es una película también, bueno, muy morbosa, muy enfermiza, una historia muy, muy tremenda. Y la música la hizo un compositor griego afincado en Francia, que había trabajado en España con Antoni Sassi, que se llama Georges Garbaret. Y de ahí pasa a otra producción también de José Frade, con la película Juego de amor prohibido. En este caso, Eloy ya está más en su salsa, porque es la historia de un cuarteto muy muy singular. Es una pareja de jóvenes, adolescentes, que se fuga y su profesor del instituto los coge en autostop y se los lleva a su casa, un disparate de casa, donde además tiene escondido a otro chico de una edad intermedia entre los chicos jóvenes y el profesor, que se supone que cometió algún tipo de delito y lo tiene allí escondido. Y entre los cuatro surge unas relaciones muy, bueno, muy extrañas. La película, bueno, también tuvo muchísimos problemas con la censura y según Eloy es la película la más cortada, sí. Y en este caso recurre a un compositor que estaba en ese momento en un buen momento profesional y que además que hay que decir que estamos en el estudio, Alfonso Santisteban. Así que esto es un recuerdo también a alguien que está aquí tan presente en esa fantástica silla, Emmanuel, casi silla Emmanuel, ¿no? Y Alfonso Santisteban hace una música original, pero siempre inspirada en temas clásicos, como este Retrato de Wagner. Pues este tema, Retrato de Wagner, está incluido en un recopilatorio que hice con Quartet Record sobre Alfonso Santisteban y su música para cine. Se llamaba Cinema Tivoli. Juego de amor prohibido tiene un reparto, bueno, aparece ya por primera vez, yo creo que sí, es la primera vez que aparece Simón Andreu, que luego es un actor muy recurrente en la filmografía de Eloy. Javier Escrivá, que bueno, que es un actor, yo creo que es uno de los actores que menos me gusta del cine español, pero bueno, ahí está, la verdad es que, pero tuvo una trayectoria muy, muy, muy amplia, muy larga, ¿no? Pero, no sé, era siempre como muy engolado, muy embarado, ¿no? Se dice también. Pero bueno, ahí está. Y la pareja de jovencitos tenía bastante tirón, porque ella, Inma de Santi, era una actriz muy conocida, una actriz muy joven en ese momento. Yo creo que era también menor, ¿eh? Sí. Y aquí también pasan cosas.
Pasan.
Aquí también pasan cosas. Y hay una escena ahí que le están echando cera con los chicos y es muy, muy fuerte. Y además, aparte, al final termina ella un poco ahí como mandando en ese grupo. Ella es muy en plan Lolita. Pues Inma era, bueno, era un poco la niña ideal del cine y de la televisión española. Y porque era una niña con una cara como de virgen, que se decía entonces, ¿no? Y aquí, pues Eloy le da una vuelta al prototipo ese que representaba. Y luego un actor que era aquí muy conocido por la película La Residencia, de Narciso Ibáñez Serrador, John Mulder Brown. Y bueno, la verdad es que es un cuarteto que funciona muy bien. La película es muy loca, muy, muy, eso digo, muy perversa. Y bueno, ahí está. Pero después de esta ya creo que viene una película que ya empieza Eloy a cambiar de registro.
Gente desarraigada, tipos marginados, eternos trasnochadores, algunas prostitutas viejas, homosexuales que andan buscando algún plan, incluso algún poeta despistado que no se resigna a reconocer que la bohemia murió hace muchos años. Por aquí acaban su noche esperando que amanezca para irse a la cama, como el conde Drácula.
Pues este audio ya es de la otra alcoba. Que nos vamos acercando también porque ya había muerto, sí, Franco.
Justo eso iba a decir. Que o sea, aunque ya hubiese muerto, seguía la sombra de suya y de la censura aún no estaría...
No, la censura se desaparece en el año 1977. Y esta película se rueda, yo creo que entre el 75 y 76, ¿no? Pero bueno, de alguna forma ya se empezaba...
Estaba más suavizada. De hecho, los últimos años del franquismo también estaba más suavizada.
Sí, 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 pero bueno, había esa cosa además que a veces, se avanzaba y luego venía un retroceso inexplicable. Dependía de quién estuviera en los diferentes cargos, pues tenía una ideología más progresista dentro de lo que era, y otros, pues no, que querían aferrarse a... Vamos a conservar lo que tuvimos. La otra alcoba, bueno, pues ya dije que fue, creo que la primera película que vi de Eloy y que tenía esa pareja con mucho tirón comercial. Y bueno, y tiene este momento que hemos oído ese audio en el que lleva a una chica de buena posición a un local, pues donde hay un ambiente un poco bohemio, por decirlo de alguna manera. Y el tema de la película, pues eso, es la relación entre un chico que trabaja en una gasolinera y esta mujer, que su marido es estéril y ella pues quiere tener un hijo. Pero el personaje de Pachi Andión, que es el chico de la gasolinera, realmente ya hay una representación un poco parecida a lo que era el Vicente Parra de La Semana del Asesino, ¿no? Esa clase obrera, pues, bueno, viendo cómo su futuro va a ser estar todos los días madrugón, trabajar para ganar al final un sueldo, pues, no muy grande, y casarse, y hijos, y ver un poco cómo se va yendo la vida en esa monotonía, y bueno, pues en esa, digamos, vida un poco gris. Y yo creo que estos personajes ya van como apareciendo y preparándose para lo que es el cine más característico de Eloy de la Iglesia. En este local a donde van, creo que es también una de, no la primera vez, pero sí una de las primeras veces que aparece en este tipo de local y este tipo de actuación en el cine español de un travesti. En este caso, un actor se llama Ángel Goya, haciendo una versión de la canción Tatuaje, una canción de Rafael de León y Manuel Quiroga, que recrea en su letra pues un poco el ambiente de lo que podía haber sido esa Barcelona de los años 20, 30, de puerto, de locales como La Criolla, el Bataclán, un ambiente sórdido de marineros extranjeros, prostitutas, travestis, bueno, drogas, por supuesto, robos, también es la Barcelona que recuerda a Jean Genet en sus escritos, ¿no? Pues esta, yo creo que la letra evoca un poco ese momento. Vamos a escuchar a Ángel Goya con esta versión de Tatuaje.
Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco de la Tramadilla, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy buscando lentamente de mostrador el mostrador, ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era robusto y altanero, era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te la encuentras, marinero, dile que muero por él.
¿Cómo te diviertes, eh?
Siempre me han hecho mucha gracia las mariquitas.
Bueno, vámonos a otro sitio.
¿Pero por qué? Si esto es muy gracioso.
El otro sitio te va a gustar mucho más.
Pues este audio que oíamos después del tema Tatuaje ya pertenece a la película Los placeres ocultos.
Que en un principio no se iba a llamar así.
No, tenía un título más obvio aquí en España, La acera de enfrente, en ese momento era pues eso. y ese era el título de la película, que la verdad es que, bueno, era muy acertado porque conectaba mucho con el lenguaje coloquial de la gente, ¿no? Pero realmente con el tiempo yo creo que Los placeres ocultos es un título, sí, es un título menos obvio. Y bueno, pues estamos todavía en un momento en el que la censura está presente. El hoy además tiene, como ya comentamos antes, el valor de rodar, bueno, el hoy y los productores, de rodar la película sin haber presentado el guión, ¿no? Con lo cual se arriesgan a lo que, bueno, realmente les pasó, ¿no? A que la película fuera prohibida íntegramente. Y con frases, pues, como esta, por ejemplo.
Película inaceptable, licenciosa y negativa de alma, tesis y desarrollo de escenas.
Ellos en la hoja de censura, pues por supuesto sugieren cortes, pero ya con términos un poco más suaves.
No es limar, esa, aligerar.
No es esa agresividad de antes. Y fíjate que curiosamente molestan más los desnudos. Los tacos molestaban muchísimo. Ya vimos en la semana del asesino como esas cosas que aunque se dijeran en la calle, molestaba mucho verlas en el cine, ¿no? Y molestaba todo eso más que incluso que tocar el tema de la homosexualidad, porque hay algunos que dicen, bueno, es una película que habla de estas personas marginadas e intenta, bueno, no defenderlo, pero sí entenderlo, ¿no? Y había algunos censores que escribían cosas en esa línea, pero bueno, la película estuvo prohibida, se habló mucho de ello en la prensa y bueno, hubo una presión a nivel de medios de comunicación, mayormente la prensa, porque la televisión en ese momento no sé si se podía ocupar de esto, pero sí hubo presión, de manera que por fin la película se estrena, yo creo que se estrena íntegra, y además se estrena como la película que la prensa salvó de la censura, ¿no? O sea, con lo cual...
Todo también, en el mismo año ocurrió todo eso, prohibieron y la estrenaron.
Bueno, 76-77, porque yo creo que la película se estrena en el 77, sí. Pero aunque la censura desaparece en el 77, pero es a finales y la película se estrena antes, ¿no? Esta película también fui a verla al cine, impaciente. Y bueno, la música en este caso es de Carmelo Bernaola, un compositor muy importante, un compositor en general muy importante y también relacionado con el cine, compositor de muchas colaboraciones con Pedro Olea, con películas de lo que se llama Nuevo Cine Español, de La Tercera Vía, y también de películas del fantaterror de Paul Naschy, o sea, que es un hombre también que tocó muchos estilos. Y bueno, yo, la música de Carmelo, por supuesto, es estupenda, pero me gusta mucho el guiño que se hace cuando aparece también lo que sería un local abiertamente gay, un bar gay, que en ese momento también estaba entre la clandestinidad, porque estaba todo muy confuso a nivel de leyes. Digamos que se estaba dejando a la gente hacer cosas, pero realmente, legalmente, no estaban permitidas, pero se hacía bastante la vista gorda. Pero un día te podías llevar la sorpresa de que apareciera la policía, porque podían hacerlo, ¿no? No había... Pero bueno, aparece ese bar gay donde va el protagonista, Simón Andreu, y se encuentra con unos amigos, hay una conversación ahí bastante divertida, y está sonando de fondo un cuplé de los años 20 cantado por Raquel Meller. Pues sí, es verdad que toda la cultura gay o LGTBI, que podemos decir ahora, siempre se le ha dado un tono un poco kitsch, un poco retro, ¿no? Pues como, bueno, soñando un poco a lo mejor con un mundo de divas del cine, folclóricas, de la música, en este caso el cuplé, ¿no? Que también nos lleva un poco al último cuplé de Sara Montiel, que estaba inspirada el personaje precisamente en Raquel Meller. Vamos a escuchar a una mujer, además, que Raquel Meller fue una de las primeras actrices españolas que triunfó a nivel mundial. O sea, en Francia era una superestrella, en Estados Unidos era conocida. Y bueno, pues aquí la oímos de fondo en la película, pero vamos a escucharla en todo su esplendor. Flor de té.
La acompaña un pensito galillo que la ofrece su amor y su fe, y por él solo saben las gentes que dice al nombrarla flor de té, flor de té. Y así cuentan que dijo un pastor al pintar a la niña su amor, flor de té, flor de té. No desdeñes mi amor, pues contigo es la vida un encanto y sin ti es un dolor. No te alejes de mí, que vivir no podré si me falta la luz de tus ojos.
no tuvimos se esconden en las cloacas. Comen las uñas flores, parece que adivinaron que día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Qué bonito, por favor.
La verdad es que es un momento musical muy curioso, ¿no? Es de la película, de la siguiente película de Eloy la Iglesia, La Criatura. Y bueno, es un momento en el que está Ana Belén dándose un baño, la protagonista de la película, y pone la radio y aparece Rosa León cantando al alba. Y Ana se pone a cantar encima. Entonces es muy curioso porque yo creo que Ana nunca ha grabado esta canción. Es una canción muy emblemática de esos años, de esa época. La canción de Luis Eduardo Aute, que en principio es una canción de amor, pero que luego después, cuando Rosa León la canta en un contexto concreto, pues adquiere ya como un significado político. Y bueno, este dueto imposible de Rosa y Ana me parecía muy, muy bonito traerlo aquí, sacarlo fuera de la película. Ana haciendo un poco a veces como que canta un poco medio, bueno, que se le va un poco la letra, que no se sabe la letra, que entra más tarde, que incluso a lo mejor hasta desafina en algún momento.
Muy poquito.
Muy poquito. Bueno, pues a partir ya de este momento ya Eloy está imparable yendo hacia temas cada vez más escabrosos, como en este caso el bestialismo, ¿no? Una mujer que bueno, está casada con un hombre de ideología bastante conservadora, y ella tiene una vida frustrada y encuentra más comprensión, parece, en el perro que se encuentran en la calle que en su propio marido. Entonces, bueno, es una película que ya no tiene el estigma de la censura. No sé si se estrena ya una vez abolida la censura o está, pero bueno, en cualquier caso está ya dando los últimos coletazos.
Y se usa para publicitarla.
Claro, en ese momento era muy importante a nivel comercial que la gente pensara que era una película que ya se había saltado todas las prohibiciones. Entonces había frases pues como esta.
Sobre la lápida de la censura se escribe un primer título, La Criatura. Y bueno, también con respecto a lo que hemos hecho del perro.
Al tema de la película.
El perro es el mejor amigo del hombre. ¿Para la mujer puede ser algo más?
Bueno, yo creo que ya estaba suficientemente el anzuelo lanzado para que el público fuera a ver la película.
Dan ganas de ver la película.
La verdad es que, bueno, la película tiene también una parte, según contaba Eloy, este guión, creo que no, lo había escrito, creo que hacía algún tiempo, no se pudo hacer y luego lo retomaron, y creo que la primera versión del guión llegaba incluso a conectar con lo que es, por ejemplo, La Semilla del Diablo, que al final Ana, el personaje de Ana Belén está embarazada, pero que al final queda la duda de si está embarazada del marido, de un momento que tienen ahí de sexo, o si está embarazada del perro, o si qué va a tener, qué va a salir de ese vientre, si un niño perro o un perro niño. Pero bueno, pues con La Criatura terminamos la primera parte de este podcast de Cine 100 dedicado a Eloy de la Iglesia. Esta música para un insurgente.
No está lejos el día, pronto lo veré. Ya viene llegando, cantará mi niño lo que estoy labrando, lo que estoy labrando. cantaremos a la libertad. Cantaremos a la libertad pa' que salga de este pueblo Mussolinio a cantar. Pa' que salga de este pueblo Mussolinio a cantar.
Saludos, soy Juan Sánchez y esto es Cine 100 en Subterfuge Radio.